Ya comienza Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio, la nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente con un nuevo programa de Estilo 21, en la nueva temporada de este 2021. Como todos los lunes, hacemos un programa donde repasamos las principales tendencias locales, también las globales, que marcan el estilo de vida de este milenio. Vamos a estar aquí hasta 16 horas en Radio Cultura 97.9 FM. Como siempre, me acompaña mi co-equiper Federico Levi. ¿Cómo estás, Fede?
Dan, un placer, como siempre, estar con vos. Una nueva semana que empieza y nosotros tenemos un programa con mucha información.
Mira, la verdad, lo has dicho, No sé cómo definirlo, Fede. Esto es difícil. La verdad que hemos tenido entrevistas muy interesantes y personajes más que interesantes en nuestro programa. Los que nos siguen saben que acá por acá pasaron, no sé, desde Aldo Sesa al embajador de Inglaterra, que es un diplomático fuera de serie, embajador de Alemania. Todo tipo de personajes, cada uno muy destacado en lo suyo. Pero lo que nos toca hoy, Federico, creo que es algo único,
Me parece que sí.
Yo creo que no exagero si digo que es casi un caso único en el mundo, ¿no? Hoy vamos a decir que en la sección, a nosotros nos gusta hablar de movilidad, esta es sección movilidad / lifestyle, pero lifestyle más que nunca, / viajeros, / educación, / soñadores, /, me parece, ¿no?
A ver, cuando en la última reunión que hicimos de producción, por así virtual, ¿no? Y me pasaste algunos datos, empecé a investigar la historia de que vamos a contarles hoy y realmente llama mucho la atención y es muy interesante para compartirlo con nuestra audiencia.
Es súper interesante. Son una familia que empezaron de a dos, ¿no? Empezaron de a dos, una familia que se fue creando viajando en un auto de 1928. Hay que ponerse en época, ¿no? Para el que no está muy al tanto, los autos en esa época tenían las ruedas de madera, ¿no? Con goma encima, pero de madera, ¿no?
Claro.
Un auto de 1928, hace 21 años que están dando la vuelta al mundo, viajando, salieron de a dos y ahora tienen cuatro hijos.
Increíble.
Yo creo que es increíble, creo que realmente es increíble, porque además, ya de por sí, salir en un auto, aunque sea nuevo, siempre te da un poco de miedo porque, bueno, ¿qué me puede pasar?
Claro.
¿Qué me conviene llevar?
Auto así tan antiguo, la verdad es saber que uno sale y saber que van a pasar cosas, porque es lo normal.
Claro,
entonces,
pero
bueno, es estar, tener la paciencia como para saber que hay que esperar lo que sea necesario, pero se va a arreglar.
Sí, sí, y tenés que también pensar que cuando vos vayas a un lugar, le tenés que decir, yo necesito repuestos 1928, ¿no?
Claro.
El tipo te debe mirar, no, porque a veces uno viene con una camioneta, viste, en el campo, y dice, este es modelo 74, ya es una reliquia, o 80 y pico, bueno, pero de la década del 20, ¿no? O sea, y a todo esto también es un tema más que interesante, que este es un auto, el Graham Page, que ellos usan, es un auto que solo existió durante 11 años. O sea, no es la F100, que vos me decís que pueden, en las Américas por lo menos seguro puede encontrar repuestos por todos lados, ¿no? Este es un auto bien difícil de encontrar.
No, los repuestos definitivamente hay que inventarlos.
Exactamente, hay que inventarlos, ¿no? Sí. Y viste, cuando uno termina el colegio que dice, bueno, me quiero de mochilero a cualquier lado, pues algunos lo hacen, otros no lo hacen y lo dejan pasar o se van finalmente a vacaciones y punto. Esto es realmente de cumplir tu sueño, de decir, yo quiero hacer un viaje y lo hago casi eterno. Y en el camino vas creciendo porque empezaron de a dos y terminaron siendo hoy seis, ¿no? En un auto, nuevamente decimos, de la década del 20. Así que creo que es una historia realmente increíble. Y bueno, yo creo que podemos ir ya rápidamente, si te parece, a la pausa musical. Y a la vuelta va a estar con nosotros la familia Zapp, que es la familia que está recorriendo el mundo en un auto antiguo hace más de 20 años. El tema que elegimos es un tema de los Beatles que se llama, justamente como ellos empezaron de a dos, el tema se llama Two of Us, que así es como empezó esta historia. Y bueno, a la vuelta tenemos aquí con nosotros en Estilo 21 la historia increíble de la familia Zapp. Ya volvemos.
I dig a pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase one in which Doris gets her oats.
Acá estamos de vuelta, Federico. Este tema de los Beatles, como dijimos, se llama The Two of Us, y justamente así empezó la historia de la familia Zapp, ¿no? De a dos, y finalmente hoy son seis, son
una los gran
padres
familia
y cuatro hijos. Una gran familia, exactamente, y lo dijimos, una historia única en el mundo, una familia viajándose más de 20 años por el mundo en un auto de 1928. Bienvenido, Herman Zapp. ¿Cómo estás, Germán?
Muchísimas gracias, Dan. Muchísimas gracias, Fede, por dejarnos compartir este sueño.
No, la verdad que muchas gracias a vos por acompañarnos. Y la verdad, siempre decimos lo mismo acá en Estilo 21, más allá de que contamos un poquito en la apertura, pero es bueno empezar por el principio. ¿Cómo surge esta idea de viajar por el mundo en un auto antiguo?
Bueno, la idea de viajar creo que se nos ocurre a todos, ¿no? Creo que... Sí. Algo que lo tenemos todos nato y adentro, eso de querer conocer un poco más allá. El mundo, nunca imaginamos conocer el mundo. Queríamos, por supuesto, ¿quién no quiere conocer el mundo? Pero parece y se ve imposible. Y en un auto antiguo jamás lo hubiéramos imaginado, jamás lo hubiéramos imaginado, jamás hubiera pensado hasta en un auto viajar. Porque nunca fui bueno con los autos, nunca tuve autos buenos, nunca tuve un auto que me llevara muy lejos, siempre tuve problemas, no sé mecánica y la odio. Pero faltando 3 meses para salir, un señor me ofrece un auto antiguo y le digo que no, que me estoy yendo ya en 3 meses de viaje a Mochila, Alaska. Y él me dice, vení a verlo, por ahí tenés un amigo que le guste. Y fui a verlo por curioso y me enamoré. Qué así increíble. Que así surgió el participante mecanizado.
Porque recién hablábamos, justo cuando lo comentamos, que todo el mundo cuando termina el colegio, cuando está en la facultad o terminando por la mitad, o cuando hace o termina algún logro que se dio y lo quiere festejar, dice, bueno, me tomo un tiempo de mochilero, 2 meses, 3 meses, pero ustedes tenían una meta fija que era ir a Alaska, ¿no?
Sí, era Alaska y eran 6 meses nada más, como vos decís, viste, en números más o menos razonables. Que claro. 6 meses igualmente sonaba un montón de tiempo porque jamás me había dado para vivir 6 meses.
Claro. Claro, claro, claro. Y entonces, cuando deciden, cuando compran el auto, ¿no? Vos decís que no sos un hombre ni mecánico ni nada por el estilo. ¿No te dio un poco de miedo decir, porque yo estoy pensando, cuando uno viaja en moto o en auto haciendo un viaje a la aventura, ya de por sí tiene sus cuidados, pero vos estás viajando con un auto que es de 1928, pero... Si yo tuviese un auto que es nuevo, si de por sí ahora le hago 21 años de viaje al auto, es un montón de años. Y ustedes le hicieron más de 20 años a un auto que ya era de 80 años o de 70 años. Es una locura.
Tal cual, tal cual, tal cual. Pero bueno, fue un día a día, ¿eh? Era, te juro, cuando decidimos ir con el auto, creo que solo decidí yo, porque hasta Candelaria no estaba muy contenta con la idea, porque sabe... Mi mal humor cada vez que voy al taller y mis pocas ganas de meter manos en la mecánica. Y nadie en la familia, nadie en mis amigos, realmente tuvimos que dejar de contarles porque nos miraban con una cara diciendo, pero por favor. Y creo que fue una locura, pero creo que realmente cuando estás haciendo una locura, estás haciendo algo que vale la pena, ¿no? Creo que ayuda a ser un poco de loco, ¿no? Un poco de poeta y de loco, como dicen que tenemos todos. Pero realmente... creo que no lo pensé, lo sentí que tenía que ir con el auto. Te juro que si lo pensás, no vas ni a la esquina.
No, claro. Sí, no.
Te pones a pensar absolutamente en todo, no haces nada. Ni te casás, porque realmente... creo que hay que seguir más los sentimientos que los pensamientos.
Germán, qué interesante lo que decís, porque es verdad. Si uno se pone a pensar, va postergando las cuestiones. Hablando del auto, ¿no? Antes de pasar a los viajes y a la familia también, pero ¿cuál fue tu primer vínculo con este auto, precisamente? ¿Cómo fue? ¿Ya lo tenías? ¿Lo compraste? ¿Cuándo fue la primera vez que lo viste y empezaste, me imagino, internamente a pensar en este auto puedo recorrer el mundo, este Graham Page?
Bueno, faltaban 3 meses... para salir porque teníamos fecha fija, porque cuando no tuvimos fecha fija de partida, se fue posponiendo y posponiendo, y ya íbamos 6 años casados, y la idea era a los 2 años de viaje, de casados y no de viaje. Así que decidimos sí o sí, enero del 2000, partir, porque además queríamos tener familia, y si con familia no se puede viajar. Queríamos ir a Alaska y volver y tener nuestra familia. Así que bueno, faltando 3 meses, un conocido me invita a ver un auto que tiene en venta antiguo, porque por ahí piensa que lo puedo comprar, pero le dije que no. Me dice, vení a verlo igual, por ahí conoces a alguien que sí se interese, lo fui a ver, y te juro, vos lo ves y tiene tantas curvas, más curvas que una mujer. Es enamorada. Y la sencillez que es. Y mi abuelo me dijo, ¿no? Si vos querés llegar lejos, tenés que ir despacio. Si querés ser exitoso, tiene que ser en algo simple. Y haga lo que haga, siempre con estilo. Y este auto cumplía las 3 opciones que necesitaba para hacer algo bien, ¿no? Y realmente, como te dije, ¿no? Me enamoré. Y viste cuando más te llevas por el corazón. Sí, y realmente, sí. No, es un auto con ruedas de madera, con palo de madera. Estuvo como 10 años sin funcionar. Sí llevé un mecánico que me diga, che, este auto más o menos vos podés pensar que ande. Y el mecánico me dijo, sí, la verdad que está muy bien, lo tuvo que arrancar, tardó un tiempo en arrancarlo, pero una vez que lo arrancó, dijo, sí, está bien, le cambiamos los frenos, le cambiamos las bujías y las ruedas, y no teníamos más plata para hacerle nada más. Y bueno, en el primer día ya se rompió, ¿no? El primer día lo hicimos más de 55 kilómetros.
Claro. Germán, antes de contarnos todos los países que visitaron, ¿cómo fue el momento o qué sentiste, ¿no? Junto a tu mujer, a tu compañera, cuando llegaron a Alaska, aquel primer objetivo que se habían puesto.
Aunque no lo creas, vimos un cartel que decía 35 kilómetros, o mejor dicho, millas, el cartel decía millas, para llegar a Alaska, estábamos en Canadá, ¿no? Y Y yo le digo, Cande, estamos llegando emocionado, ¿no? Y Cande lloraba, pero lloraba de tristeza. Le digo, Cande, ¿qué pasa? Y me decía que no quiero llegar. Pero ¿cómo no querés llegar? Hace 2 años y 9 meses que estamos viajando para llegar a Alaska y ahora no querés llegar. Es que si llegamos se termina. Y realmente, ¿no? Lo lindo del sueño era estar en el sueño, no cumplir el sueño, terminarlo. Y realmente, bueno, tuvimos que no llegar ese día. Faltaba tan poquito y dijimos, no podemos llegar así, porque llegar triste, ¿cómo vamos a llegar triste a una meta? Y entonces nos quedamos en una cabanita que conseguimos, es de madera, sin luz, iluminados a vela, y pensando, a ver, ¿cómo podemos hacer mañana para llegar contentos? Y bueno, gracias a Dios te encontramos el por qué y el para qué llegar contento y terminar este sueño en Alaska. Porque por ahí es verdad que el sueño se terminaba en Alaska, pero también empezaba otro sueño en Alaska. Y bueno, en Alaska empezó el sueño de recorrer el mundo.
Y ahí siguieron, ¿no? Ahora, hablando de estas cosas antes de ir, son tantas cosas que te quisiéramos preguntar, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿quién maneja? ¿Manejas vos?
Mira, Candelaria me maneja a mí. Y yo manejo el auto, pero no es que yo manejo el auto porque soy hombre, no, más que nada porque Candelaria da clases.
Claro.
En el momento de estar manejando, Candelaria siempre está dando clases a los chicos porque hacemos a distancia. Uh-huh. Y también a veces es medio duro, no tiene dirección hidráulica, el freno no es servo.
No tiene radio, obviamente.
Pero tengo una mujer y una hija que no paran de hablar. Me gustaría tener un botón de power a veces.
Pero esos detalles así de viaje creo que son, para alguien que le gusta viajar, son muy interesantes. O sea, vos no tenés radio, no tenés aire acondicionado, obviamente. Entonces, los días de mucho calor, ¿no? Esos días que son casi insoportables, una chapa que va calentando. ¿Cómo hacían cuando hacía mucho calor? O por el contrario, cuando hay un camino con nieve, con ruedas tan finitas.
Tal cual. Hemos pasado muchísimos calores en Nevada, en Sudán. Sudán hemos pasado casi todos los días, eran 40 y pico de grados y sensación térmica mucho más. Y realmente mucho calor y frío. Bueno, estuvimos en Alaska, estuvimos en Cabo Norte, estuvimos en el Himalayas con tormentas de nieve. En Nueva York, en la provincia de Nueva York, por Albany, por Buffalo, ahí nos agarró una nevada de hielo, ¿viste? Esa agüita que...
Sí,
que
eso es lo peor.
Hielo, sí. Realmente mucho frío, ¿no? Pero son esos días que más te acordás. Un día que pasás en tu casa, re cómodo, con el aire acondicionado, la cervecita fría, mirando la película espectacular que querías ver. Ese día no te acordás nunca más. Esos días que nos encajamos en la arena, en Botswana, esos días que nos mataron millones de mosquitos y no había forma de matar los mosquitos. Son los que nos acordamos más y que realmente nos disfrutamos al final del viaje, ¿no? Uno dirá que, uy, qué gente extremista, pero no somos más.
Pero qué tema, ¿no? Porque vos, por ejemplo, las luces del Graham Page obviamente no deben iluminar mucho, no sé si ustedes la habrán puesto unas extras, con lo cual de noche se te debe complicar manejarnos, ¿no es cierto?
Tal cual, de noche casi nunca manejamos y nunca le pusimos... Tampoco le pusimos otra ni le adaptamos ninguna mejores. Realmente de noche es muy, muy raro. Tenemos que estar en una ciudad para que fuimos a comer a la casa de alguien y tenemos que volver a la casa de otra persona. Pero si se está haciendo ya la tardecita, en cualquier casa de campo empezamos a parar y preguntamos si podemos dormir, acampar y terminamos en una casa de familia seguro maravillosa, uh-huh. Conociendo la historia re linda, pero... salimos a conocer y de noche no conoce más que el peligro uno.
Es cierto. Claro. Germán, tantos años recorriendo el mundo, pasando de un país al otro y les tocó esta pandemia del año pasado, ¿cómo los agarró precisamente la cuarentena? Porque en todo el mundo hubo prácticamente. Entonces, ¿cómo fue ese momento para ustedes y dónde estaban?
Y nos agarró muy preparado, porque cuando íbamos a Alaska apareció el dengue, después agarró la fiebre aviar. Después cuando apareció el H1N1, no sé cuánto, después apareció cuando estábamos en África el ébola, ahora apareció esto, así que ya estamos medio acostumbrados a la peste. Y también estamos acostumbrados a hacer homeschooling, ¿viste? A dar clases, tomar clases a distancia. Están muy acostumbrados a adaptarnos, en cada lugar que llegamos hay que adaptarse. Y nos agarró a kilómetros de llegar a casa, a a pocos días de llegar a nuestra casa en Argentina, a terminar el viaje. La idea era terminar en abril del 2020 y en marzo nos agarró el primer lockdown, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Nos agarró días de llegar. A días.
O sea que está en el destino de ustedes realmente seguir rodando.
No podemos terminar ni por más que queramos terminar. Y realmente adaptándonos, ¿eh? Adaptándonos. Y bueno, seguimos viajando, estamos en Brasil, nos agarró en Sao Paulo, primer lockdown. Cuando empezó lo del coronavirus, hacerse muy conocido, muy famoso, y que ya estaba repartiéndose por el mundo, sí. Estábamos en el Carnaval de Río de Janeiro. Estaba lleno de asiáticos, lleno. Creo que yo me agarré el ébola ahí, el ébola no, perdón, el coronavirus, creo que me lo agarré ahí porque estuve un tiempo bien cansado y después estuve sin poder oler, así que creo que me lo agarré ahí y ojalá, así ya no, ya estoy más preparado. Y después, seguimos viajando, pero muy despacio en Brasil y ahora estamos desde Navidad, acá muy cerquita de Argentina, de Corrientes. Estamos bien. En Praia do Rosa, en Santa Catarina.
Ah, mira qué bien. Bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cómo organizan los próximos viajes? ¿Dónde es que decís, me gustaría ir para este lado? Y empieza el periplo para ese sector.
Bueno, muy organizados no somos. Siempre que vamos, llegamos, muchas veces en una casa de familia nos preguntan, ¿mañana para dónde van? Tenemos una idea que vamos para el sur o para el norte, para el este, pero realmente hasta dónde, cómo vamos a llegar, no sabemos. Y por ahí en el kilómetro 30, una familia en una estación de servicio nos invita a su casa y decimos, bueno, ¿qué será esta invitación? ¿Qué habrá detrás de esta invitación? Y vamos. Por ahí pensamos hacer 100, 200 kilómetros ese día, ¿no? Y por ahí el lugar, o por ahí el camino no nos va gustando, entonces si seguimos viaje. Y un día que pensamos hacer 100, hacemos 200. Pero casi siempre el promedio de viaje fueron un día de manejo, 3 días en un lugar. Un día de manejo, 3 días en un lugar, para conocer el lugar, ¿no? Para no pasar por el lugar. Y realmente los continentes se van dando, ¿no? Muchas veces el tema son los barcos. Ese es el gran tema, ¿no? Son costos inmensos, no solamente el barco, sino los puertos, las aduanas, los pasajes aéreos, somos muchos. Así que tenemos que organizarnos. Porque el dinero no hay, pero las ganas están, así que tenemos que ir a los puertos, empezar a conocer gente, ver dónde almuerzan, dónde juegan la pelota, empezarnos a hacer amigos, contarles de nuestro sueño y a ver a dónde podríamos ir al próximo destino. Y bueno,
la verdad que uno te escucha y es increíble, o sea, te escuchamos y vemos que vos no encontrás obstáculos, encontrás soluciones, es muy interesante.
Es increíble cómo es un mundo de oportunidades, ¿no? Realmente es un mundo de oportunidades y hay que ir por ellas, ¿no? Te juro que no llega el que tiene, sino el que tiene ganas. Realmente hay que ponerle ganas, realmente hay que ponerle ganas. ¿Y cómo paras a alguien que tiene ganas? No lo puedes parar.
Es muy cierto, es muy cierto. Pero mira, vamos a hacer una pequeña pausa musical y después quiero ir a los temas más domésticos que nos lleven luego a los países que han recorrido. Pero, por ejemplo, que la gente se ve estar preguntando cómo se bañan, cómo van al dentista, qué pasa, vos hablaste de algunas enfermedades que pueden estar en el camino, bueno, cómo se cubrían de eso, seguro médico. Pero no me contestes ahora que ya volvemos. Vamos a una pausa musical con un tema de Jack Johnson y ya volvemos, Germán.
Dale, a la orden siempre.
Dale.
I wanna be where the talk of the town is about last night when the sun went down. Yeah. Trees all dance and the warm wind blows in the same old sound. And the water below gives a gift to the sky and the clouds give back every time they cry. Make the grass grow green beneath my toes. And if the sun comes out, I'll paint a picture all about the colors I've been dreaming of. The hours just don't seem enough to put it all together. Maybe it's as strange as it seems. And the trouble I find. find is that the trouble finds me. It's a part of my mind. It begins with a dream and a feeling I get when I look and I see that this world is a puzzle. Find all of the pieces and put it all together, and then I'll rearrange it. I'll follow it forever and always be as strange as it seems. Nobody ever told me not to try. Not to try. Always try. Always try. And the water below gives a gift to the sky, and the clouds give back every time they cry. Make the grass grow green beneath my toes, and if the sun comes out, I'll paint a picture all about the colors I've been dreaming of. The hours just don't seem enough. Put it all together, always be as strange as it seems.
Y acá estamos de vuelta y seguimos con la fascinante familia Zapp. Acá estamos con Fede Levy hablando con Herman Zapp. Y le estábamos preguntando hace un ratito sobre temas, perdón, más domésticos, ¿no? ¿Cómo se bañan? Yo vi que ustedes ponen un agua que cae del techo del auto. ¿Cómo hacen con eso, con el dentista? ¿Cómo manejan las cosas más domésticas del día a día, Herman?
Bueno, hay miles de detalles, ¿no? Porque para mujeres hay más detalles que para hombres todavía. Por nosotros, a ver dónde nos bañamos y dónde nos afectamos. Pero las mujeres tienen periodos, tienen sus erecciones, sus tiñes y tantas cosas, ¿no? De mujeres. Realmente tenemos lo más lindo del viaje y lo mejor del viaje es conocer gente. Ir a las casas de familia. No es que vamos con un auto acampando todos los días, ¿no? Casi siempre estamos en casa de familia. Por supuesto que hubo montones de lugares en África y algunos lugares remotos de Asia donde, o Australia, que estuvimos solos, o lugares que quisimos estar solos algunos días, ¿no? Porque unas playas increíbles en Brasil o unos parques nacionales en Estados Unidos, en Canadá. Pero casi siempre estamos con gente, que realmente es lo más lindo del viaje. Y terminamos bañándonos más que en Argentina. Por las dudas que mañana no haya ducha o no consigamos dónde ni nada, nos bañamos hoy. Y al final mañana también conseguimos un lugar para dormir en un lugar.
Siempre, ¿no?, por las dudas, claro.
Siempre por las dudas. Y después el tema de dentistas, médicos, pediatras, obstetras, tantas cosas que hay que ir haciendo, ¿no? Entonces, bueno, primero... el papá de Candelaria era médico, así que al principio del viaje era atención vía teléfono, llamada a cobrar a Argentina. Porque no había no teníamos ni celular al principio del viaje. Y después, dentista, por ejemplo, gracias a Dios tenemos una comunidad de argentinos en todo el mundo. Realmente el argentino es muy, muy, muy maravilloso y se extraña. Pero gracias a Dios tenemos argentinos por todos lados del mundo. Uh-huh. Y no hay un dentista argentino, la misma comunidad te dice, mira, este es peruano y es maravilloso, y así realmente casi nunca hubo que aguantar un dolor con una pastillita calmando el dolor. Siempre tuvimos la suerte de encontrar el médico. En Barcelona, por ejemplo, Candelaria tenía que realmente hacerse un chequeo muy importante del diente, había un diente que le estaba muy mal, y apareció el doctor Bala. Y era un dentista maravilloso, le hizo absolutamente todo y más también, ¿no? Y así fue pasando muchas veces. Por ejemplo, cuando ella estaba embarazada y tenía que hacerse ultrasonidos. Claro. Y además de hacer ultrasonidos, una historia clínica para ir avisando al próximo médico, ¿no? Es que nos quedábamos en el mismo lugar durante el embarazo. Así que era.
Eso te iba a preguntar, ¿no? A eso iba. Ustedes tuvieron partos, obviamente cuatro, todos en distintos países. ¿Cómo hicieron con los costos de eso?
Bueno, mirá. Por ejemplo, con los ultrasonidos y demás, Candelaria iba haciendo trueque. Candelaria pinta cuadros de acuarela muy, muy, muy bonitos. y los cambiaba por un ultrasonido y le pedía, por favor, que la historia clínica, el informe, lo haga en inglés, así el próximo lo podía leer también. Y siempre felices, felices, porque uno por ahí ve a un empresario, a un médico, a un profesional como una persona donde hay que pagar muchísimo, pero también detrás de esa persona hay un soñador. Y claro, les encanta también ser parte del sueño. Entonces le compartís tu sueño y les gusta. No es que lo vas a usar, no es que lo venís a aprovecharte de él, sino que le venís vos a compartir tu sueño y él lo que él pueda hacer por este sueño y realmente se suma. Y no es que nosotros somos unos seres increíbles haciendo un sueño, sino que hay millones de seres increíbles que nos ayudan a cumplir el sueño.
Claro, claro, que eso, qué bueno contar con eso y qué buena idea la de ir tratando de contactar la comunidad argentina alrededor del mundo para que les diera una mano y que obviamente con gusto lo han hecho, ¿no? Ahora, ustedes tuvieron chicos en cada país y mi pregunta es un poco el idioma que ellos fueron aprendiendo, porque mientras tanto pasaron 21 años, o sea, entre ustedes hablan en español, pero me imagino que ellos también se han visto forzados a aprender inglés, pero a la fuerza, porque si no, no había forma de comunicarse con el afuera.
Claro, el inglés es básico, el inglés es elemental y necesario. Y cuando yo empecé a viajar, cuando tenía 18 años, me fui a conocer Estados Unidos, Canadá, de mochilero y otros lugares, realmente el inglés era fundamental y yo no sabía nada, nada. Era un gaucho de campo que apenas hablaba en Buenos Aires bien el español. Y entonces la cosa que cuando mis hijos nacieron, desde el primer día, aunque me costó muchísimo y no era mi idioma, les hablaba en inglés. Así que todavía mis hijos aún me ven a mí, me hablan en inglés, la ven a mamá, le hablan en español. Y fue gracioso, porque claro, los chicos iban creciendo, pero no estábamos por países latinos cuando ellos iban creciendo. Siempre íbamos por países australianos, asiáticos. La cosa es que cuando llegamos a Barcelona, el más chiquitito tenía 6 años y le dice, mamá, mamá, mirá, los carteles están como hablas vos. Ahí se hablaba español. Y no decían hablar español, decían hablar el idioma de mamá.
Claro, claro, qué increíble.
Solamente mamá hablaba ese idioma, ¿viste? Todo el mundo nos hablaba en inglés.
Claro, el idioma de mamá.
Claro, y era...
Bueno, y por ejemplo, a ver, lo más lejos de Argentina que estuvieron, ¿dónde fue? Y también, cuando estás allá, ¿sabés que te falta toda la vuelta si es que pretendés volver para tu país?
Tal cual, tal cual. Creo que el lugar más lejos que estuvimos y que eran 12 horas de diferencia horaria era Japón. Y nos damos cuenta de lo lejos que estábamos porque cuando queríamos hablar... Cuando eran las 12 de la noche de allá, eran las 12 del mediodía de Argentina, eran 12 horas de diferencia, ¿no? Y y se notaba muchísimo lo lejos que estaba, porque nosotros llamamos para decirle feliz cumpleaños y me decían, no, es mañana. Ah, cierto. Bueno, acá ya y realmente te das cuenta lo lejos, porque además en Japón te sentís lejos, porque es otra civilización, es otro mundo, parecía que estás en otro planeta. En todo, ¿no? En lo externo, en lo interno, en las culturas, la costumbre, en la comida, en las calles, todo era distinto. Y realmente nos sentíamos muy, muy lejos. Y también nos sentíamos muy, muy lejos también porque de lo humano. Porque en Japón son ultra, ultra educados. Y la educación dice, no, vos no sos nadie para molestar a nadie. Así que nadie va a una persona en la calle ni siquiera a mirarte, porque eso es invasión. Entonces, claro, cada uno está en su mundo y no sentíamos ese cariño donde llegábamos, que la gente enseguida venía a ver, porque había un cartel que dice viajando alrededor del mundo y preguntarnos qué estamos haciendo y tantas cosas que sucedían cuando sucedía eso. Entonces nos sentíamos muy lejos.
Claro. Y sí, me imagino. Germán, ¿algún país que todavía no hayas visitado y que lo tengas pendiente?
Uf, Mongolia, estuvimos 2 veces a punto de ir y no pudimos por el tema del frío, ¿no? Y y realmente el recontra pendiente. Y después me encantaría mucho el oeste de África. Hicimos todo el este, estuvimos 3 años y medio en África y realmente fue maravilloso por la vida animal, por lo abierto, el mundo maravilloso, pero no... teníamos la cultura que nos cuentan que hay en el oeste africana. Claro. Esa es la parte humana.
Yo vi unos videos en YouTube que meten un poco de miedo, que ustedes están, evidentemente parece una reserva, está tu mujer, Candelaria, con uno de los chicos, y se aparecen unos elefantes con unos colmillos, con cara de pocos amigos, los miran fijo y siguen de largo. O sea, ustedes han pasado esas situaciones más de una vez, me imagino.
Sí. Bueno, y esa la pudimos filmar. Y realmente, ¿no? Cuando venían los elefantes, era increíble. Dale la bienvenida, Wally. Cuando venían los elefantes, por ejemplo, en ese momento estábamos en Zambia. Y del otro lado del río Zambezi, estaba Zimbabue. Y nos dijeron el dueño del campo, que nos permitió acampar, que tengamos cuidado con los elefantes, porque de este lado no los tratamos bien, porque nos rompen todas las plantaciones, nos rompen todos los sembradíos. Así que nosotros no somos muy amigueros de ellos y ellos tampoco son muy amigos nuestros. Mirá. Y cuando nosotros fuimos a acampar no había nada, no había ningún elefante, no había nada. Y parece que a la noche cruzaron nadando y había una manada inmensa. Y realmente un niño elefante curioso se acercó mucho y todas las hembras son madrinas de esos elefantes, cuidan. Y cuando empiezan a sacudir las orejas, que ya es momento de peligro, nos dijeron, nunca corran, nunca griten, nunca mírenlos a los ojos, sigan haciendo como si nada pasara. Y vos viste en el video, Calde hace que sigue tomando.
Claro. Sí, se ve claro que se quedan haciendo lo que hacían, sí.
Porque por más que corras, te alcanza.
Claro, y además semejante elefante y con unos colmillos que creo que un coleccionista de marfil no hubiera perdido la oportunidad, pero bueno, se hubiera escapado también. Pero yo estaba pensando un poco cuando uno te escucha y hablamos que estás hablando de África, de Mongolia, que hubieran querido ir. Y yo pienso que en las grandes ciudades, ¿no? Ustedes deben haber estado seguramente en Nueva York o en París o en otras ciudades. La gente, cuando los veía andando en el auto, ¿qué les tocaban bocina? ¿Les saludaban? ¿Les parecía? ¿No les creían? ¿Les decían, bueno, no puede ser que estén hace 20 años, 15 años o lo que sea? ¿Qué les decían? ¿Cómo reaccionaba la gente en las grandes ciudades?
Sí, no, realmente creo que primero elegimos el mejor auto. Realmente sin querer elegimos el mejor auto. Porque ese auto quedaba re lindo, tanto en un parque nacional en África como en una ciudad, en la Quinta Avenida de Nueva York o en París, pasando por la Torre Eiffel o muchos lugares tan lindos, quedaba perfecto para la foto. Y bueno, no es un auto, viste, 4x4 con todo preparado para el barro y para el bosque.
No.
Gracias a Dios, es un auto pintoresco que queda lindo en todos lados. Entonces en las ciudades quedaba re lindo. Y la verdad que mucha gente al principio, por supuesto, no nos creía, no podían creerlo. Muchos pensaban que estábamos empezando el viaje y poníamos familia viajando por alrededor del mundo y que estábamos empezando y bueno. Pero no, cuando le contaban y veían las fotos y demás, decían, wow, no podían creer. Pero es que a veces a mí me cuesta creerlo. A veces a mí me cuesta creerlo porque, te juro, yo no soy nadie, no tengo nada de especial, nunca fui... bueno, en algo, ¿entendés? Nunca tuve algo.
Te mandaste, tal cual.
No teníamos nos fuimos con $4,000, que eran $4,000 en esa época, el 1-1, ¿te acordás?
Claro.
Sí. Y bueno, entonces realmente éramos unos pollitos mojados, pero el mundo está siempre increíblemente deseoso y esperando ser parte de sus sueños. Es increíble.
Bueno, Germán, quería consultarte también, por último, al menos de mi parte, nombres de los chicos que fueron naciendo en distintas partes del mundo.
Bueno, primero apareció Nahuel Pampa, que lo llamamos Pampa. Él nació en Carolina del Norte, ya tiene 18 años. Él se había ido a Buenos Aires a estudiar para hacer el último y anteúltimo año de la escuela, para experimentar qué es eso de ir a la escuela, de estar en un solo lugar, levantarse con un horario. Gracias a Dios pudo experimentar cuarto año, pero el quinto año a la semana de empezar las clases cerraron el colegio. Después apareció Lucas Tehue, que nació en Argentina, en Capilla del Señor. Tuvimos que volver después de haber llegado a Alaska, porque la mamá de Cande estuvo con cáncer y falleció a la semana de haber nacido Tehue. Y a la semana de haber fallecido la madre empezamos de nuevo a viajar. y nació Paloma en Vancouver, en Canadá, en la isla de Vancouver. Y después fuimos a Australia y nació Wallaby. Como verán, nos pone muy romántico esto de viajar. Y además no compramos souvenirs, sino que lo vamos haciendo los souvenirs.
Bueno, la verdad que qué interesante lo que nos contás, ¿no? Porque me imagino que de cada uno de los viajes, de cada país que recorres, en todos se aprenden tantas cosas que está bueno poder volcar eso a través de las redes sociales y por el documental que vi que también está en YouTube. ¿Cómo es la comunicación precisamente con quienes lo siguen?
Bueno, nosotros más que nada lo volcamos en nuestro libro Atrapa tu sueño. Es un libro que no es mirá lo que hicimos con nuestros sueños, sino mirá lo que podés hacer con tu sueño, ¿no? Porque somos exactamente iguales, miedos, sin posibilidades, sin muchas fuerzas, sin muchas cualidades, pero aún así vamos por el sueño. Y es lo que todos deberíamos hacer. Después también sí tenemos nuestras redes, que son Familia Zap, en Facebook o Instagram o lo que sea. Pero lo que más volcamos nuestro sueño es en el libro, Atrapa tu sueño.
Claro, ahora, Germán, me quedé con una pregunta en el tintero que estaba comentando, que era, ustedes comentan que se quedaron en el libro, creo comentan, o en los videos comentan que se quedaron, esos $4,000 que tenían, se los gastaron en los primeros 6 meses, ¿no? Entonces, sí. Uno piensa, bueno, 21 años viviendo de, bueno, las artesanías, obviamente la venta del libro que publicaron, pero igualmente ustedes deben tener anécdotas increíbles de gente que os ha ayudado.
Sí, económicamente es muy raro, ¿no? Que nos hayan dado plata, como que tampoco queremos. Tampoco sponsoreo, ¿no? No. Hubo claro. Empresas que nos quisieron sponsorear. Al principio buscamos, antes de empezar a viajar, pero no aparecieron. Y después sí aparecieron, pero dijimos, no, esto es un sueño, no cambiemos un sueño por negocio. Ah, qué bien. Nunca aceptamos un sponsoreo. Que me parece muy bien los que quieran tenerlo, solamente que nosotros dijimos, sigamos como viene el sueño.
Quisieron y ser después, fieles al sueño inicial, mirá qué bien.
Y después realmente el quedarnos sin dinero fue, aunque no me creas, y costó entenderlo para nosotros, pero fue lo mejor del viaje, porque realmente nos convertimos en viajeros. Antes éramos turistas que pasábamos, pagábamos el camping o el supermercado o lo que había que pagar y seguíamos. Pero al quedarnos sin dinero, nos fuimos haciendo del lugar, a ver qué podemos hacer en este lugar, cómo se hace, cómo es la gente, cómo reacciona. Y el contacto con la gente, el estar necesitando a la gente para venderle un libro o dar una charla y tantas cosas, nos abrió muchas puertas a muchas cosas. Hicimos cabalgatas o vuelos en globos, o tantas, en aviones, en avionetas, no sé, millones de cosas gracias a no haber tenido dinero. Porque nos contactó con tanta gente el estar ahí, en la calle mostrando el libro o dando charlas, que nos contactó con tanta gente que nos querían compartir lo que ellos habían hecho de su sueño.
Claro, eso la verdad que es impresionante. Ahora, también te debe crear un poco de incertidumbre pensar en que estás, como decís vos, hace un tiempo en Sudán y ante cualquier emergencia no tenés ni un resto para no sé, para cubrir algún gasto necesario o urgente. ¿Eso a ustedes les preocupa o piensan que en ese caso siempre pueden acudir a alguien que les va a ayudar? ¿Cómo se manejan en esa incertidumbre, digamos?
Mirá, hay que tener un poco de fe también, ¿no? Podrían haber pasado tantas cosas. No sé qué hubiera pasado si hubieran pasado algo en Sudán, un accidente o algo así. No sé. Pero hay que tener un poco de fe también, ¿no? De que el mundo va a proveer, Dios va a proveer, alguien va a aparecer. Un poco de fe hay que tener, porque que si queremos tenerlo todo bajo control y bajo control monetario y económico, vamos a tener una vida muy pobre.
Buen punto, muy buen punto. Y si vos tuvieses que decir con Candelaria, ¿cuál es la dificultad más grande que encontraron? ¿En qué momento dudaron un poco de decir, bueno, tal vez mejor cortarlo? ¿O fue un poco loco, mejor volver o mejor acortar el viaje? ¿Hubo un momento que dudaron, que dijeron, se puso muy difícil?
Mira, en 21 años de viaje, te juro, pasaron muchas cosas difíciles, ¿no?
Imagínate.
No todos los días son color de rosa, pero qué lindo que hayan pasado cosas para después sentir el gusto a lo logrado, ¿no? A lo superado. Pero lo más difícil en los 21 años, lo que más fue realmente el día más difícil de todo, fue el primero, el decir vamos, el de despedirnos de nuestra casa, el de decir vamos por lo que sentimos cuando nadie nos alentaba, cuando todavía no había redes sociales con miles de personas haciéndolo y contando, sí, dale, háganlo, que se puede, era saltar al vacío. Y qué lindo fue seguir nuestro corazón y no nuestra cabeza tan fría, ¿no? Que lo calculaba, que lo pensaba. Y realmente creo que a partir de ahí nació Candelaria y Germán.
Claro, claro, claro. Ahora, vos sabés que acá en este programa nosotros entrevistamos muchas personas, muchos de los cuales son grandes viajeros, distintos a ustedes, obviamente, y siempre les preguntamos por lugares para que nos recomienden, y Fede y yo anotamos, y vamos guardando restaurantes, cafés, lugares, paisajes, todos lugares para visitar. Pero debe ser difícil tener que haber preguntado muchísimas veces, ¿no? Si vos tuvieses que elegir un lugar, o pueden ser dos, tal vez tres, que digas, acá me hubiera gustado quedarme más tiempo, ¿cuáles te vienen a la mente?
Uy, mirá, el lugar más lindo de todos, el que siempre quisiera estar, es al lado del Cande, ¿no? Ese es el mejor lugar. No dónde estoy, sino con quién estoy. Te puedo asegurar que hemos estado en playas bellísimas, en montañas, con unos paisajes, unos volcanes, unas ruinas, pero los lugares más lindos del viaje fueron en casas de familias. Si vos me regalaras un pasaje, me iría de nuevo a visitar esa familia, esa gente que nos abrió su puerta sin conocernos, que nos dio, pero claro, su cariño, que lo necesitábamos. Y porque ya a la Torre Eiffel me saqué una foto, ya el Gran Cañón de Colorado, ya estuve ahí, ya lo vi. Pero me encantaría volver a abrazar a esa gente que bueno, ¿no? Imagínate, una sola vez pagué el mecánico. ¿Y sabes cuántas veces se me rompió el auto?
Una sola vez en 21 años.
Sí, porque lo obligué a que me cobre, porque era muy, muy humilde, realmente humilde. Pero claro, juro que es un mundo maravilloso que vivimos y lo más lindo no es lo que vemos, sino lo que sentimos. Y realmente la gente te hace sentir muy bien.
Y contame, hablando del auto, hubo gente que les ofreció, no sé, te compro el auto cuando termines, quiero hacer una película con ustedes, quiero hacer un documental. ¿Habrán seguramente recibido ese tipo de contactos a lo largo de tanto tiempo?
Sí, realmente un montón de gente, ¿no? Y cuando pasamos por los países árabes, imagínate.
Claro.
Ellos tenían, viste, autos 0 kilómetros de todos los colores, pero autos antiguos se veían que no tenían. No, y decían, uy, este me falta. Pero a todos les respondo lo mismo, ¿eh? Hablamos mañana, hoy no, mañana hablamos.
Qué interesante.
Y así, bueno, así pero bueno, no es nuestra herramienta, ¿no? Es para cumplir un sueño y tenemos que, salimos juntos, volvemos juntos.
Ahora, el que escuche también debe estar pensando, bueno, también lo comentamos al principio, el Graham Page solo se fabricó durante 12 años, ¿no? O sea, que es un auto del cual evidentemente no abundan piezas. Cuando vos llegaste a Estados Unidos con el Graham Page, ¿en algún momento llegaron a Michigan o cerca de Detroit, donde estaba la planta alguna vez, o estuvieron a una feria de autos, o que a la gente dijera, por favor, dejanos exhibir este auto, es una cosa increíble? Algo así les habrá pasado también.
Claro que sí, por supuesto, fuimos a la fábrica y la fábrica está todavía como en las fotos de la época, ¿no? Pero Detroit está todo abandonado casi, ¿no? Son casi todas calles abandonadas.
Pero me imagino la cara de la gente de pensar que alguien de un auto que se dejó, el Graham Page se dejó de fabricar en 1940, que ustedes den la vuelta al mundo en ese auto es algo increíble, realmente.
Bueno, es un día a día, es un kilómetro a kilómetro. Si podés llegar a Luján, podés dar la vuelta al mundo, ¿no? Porque mañana empezás de nuevo y llegamos hasta donde podemos y llega, viste, hay un dicho muy lindo que dice, no llega el que se cae, sino el que se levanta. Y con el auto es lo mismo, no llega el auto que se rompe, sino el que se arregla, ¿no? Y bueno, en Argentina, gracias a Dios, al haber pasado tantos momentos tan difíciles, uno aprende a darse maña, ¿no? Y a buscarle la vuelta y a empezar de nuevo. Y esto fue una universidad excelente para viajar, para dar la vuelta al mundo.
Sí, y también he visto en un video cuando ustedes cruzan nuevamente, que supongo que fue en el año 2020, de Europa a América, o América del Sur, en un velero gigante, creo que son de 3 mástiles, y ahí arriba va montado el auto. ¿Cómo consiguieron ese velero?
Y bueno, pide y se te concederá. Estábamos en Sudáfrica, en la ciudad del Cabo y aparecieron tres barcos antiguos bellísimos llevando pasajeros, pero bellísimos antiguos, muy antiguos. Y entonces le digo a Cande, cuando lleguemos a Europa y tengamos que ir a Sudamérica, no vamos en un barco contenedor, vamos a ir en un barco de estos. Y claro, cada, cuando la gente me preguntaba, yo le respondía siempre eso, y muchos, claro, se me reían, porque diciendo, ¿cómo va a aparecer un barco carguero de a vela? La cosa es que cuando estoy en Barcelona, uno me pregunta, le respondo que voy en un barco a vela a Sudamérica, y me dice, ah, vas a ir en el barco tres hombres. Y le digo, ah, bueno, parece que sí. Y bueno, había un barco a vela que llevaba carga a Sudamérica, pero era muy chiquito, no pudimos entrar en ese barco, pero había otro barco alemán que sí hacía también transporte de carga a vela a Sudamérica y volvía. Y con él fuimos, con ellos fuimos en un barco de más de 100 años y todo original, su vela de algodón, sus sogas, todo era original y realmente fue una enseñanza para los seis maravillosa, ¿no?
Sí, como decía tu abuelo, si hay que hacerlo, hacerlo con estilo, porque nada pegaba mejor que el Graham Page en ese velero, no era el mismo llevarlo en contenedor, que ahí el Graham Page mirando el mar en un velero cruzando el Atlántico. Pero Germán, la verdad nos quedaríamos horas y horas hablando sobre esta aventura, que es, vamos a decirte que es muy, muy inspiradora. Creo que todo el mundo que está escuchando le debe costar creer que algo así sea posible. ¿Qué le dirías al que escucha? El que escucha y dice, uy, qué linda aventura, me gustaría hacerla. ¿Qué te queda así como para contar en un resumen cortito de tu aventura con Candelar y tus hijos de estos 21 años?
Que a cualquier persona, como amigo, como hermano que es, le diría, la verdad, le diría que animate a ser tu ser, animate a ser vos mismo. Y si querés saber quién sos, pues la respuesta está en tu sueño, eres tu sueño, y hasta aquí no vayas por tu sueño, no vas a ser tu ser. Así que animate, porque si tu corazón lo soñó, es porque sos re capaz de cumplirlo, porque tu corazón sabe de lo que sos capaz. Y el mundo te espera, porque realmente al mundo le encanta ser parte de sueños.
Qué lindo, Germán, la verdad que ha sido súper interesante. Recordanos, por favor, la página web o en YouTube, donde la gente puede seguirlos o verla. Los videos y los capítulos que ustedes han filmado de este viaje.
Bueno, Familia Zapp Family, ¿no? Familia Zapp se escribe Z-A-P-P. Uh-huh. Y bueno, todo lo que sea así se llama igual. Familia Zapp Family. No somos muy buenos en blogueros. No somos muy blogueros. Sí, pero hay mucho para compartir en tantos años de viaje.
Sí, lo recomendamos muchísimo. La verdad que vale la pena porque realmente inspira a soltar un poco el día a día y a tener ganas de hacer alguna aventura como la que hicieron ustedes. Germán, mil gracias nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos tenerte pronto de nuevo por acá y, por favor, esperamos cuando llegues a Argentina, ahí sí nos gustaría invitarte a la radio, al estudio y conocerte personalmente.
Por supuesto, felices, ahí iremos. Un beso inmenso, gracias Fede, muchísimas gracias Dan. Y, bueno, Dios los bendiga y a cumplir sueños, de que eso se trata.
Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Y hasta la próxima.
Chao, Juan Carlos.
También Juan Carlos.
También Juan Carlos. Bueno, y así pasó Federico Germán Zapp. Qué historia, ¿eh?
Increíble. La verdad, teníamos muchas preguntas y le hicimos un montón y nos dejó enseñanzas y conocimientos de todo el mundo, ¿no?
Es un caso único, creo que no nos equivocamos. Y bueno, se nos pasó el programa volando, pero bueno, creo que el que lo escuchó se quedó con ganas ya mismo de comprar el libro o ya mismo meterse en YouTube a ver las aventuras de esta familia que viaja por el mundo hace 21 años en un auto de la década del 20, del otro 20, del siglo pasado. Se nos fue el programa, Fede. Nos vemos el próximo lunes.
La verdad, Dan, como siempre, un placer y por supuesto aquí estaremos el próximo lunes.
Un abrazo y hasta el lunes que viene, a las 15 horas. En Estilo 21. Sweet pea, apple of my eye. Don't know when and I don't know.